Lo prometido es deuda. Hablábamos al comienzo que teníamos una charla con el secretario del Consejo Superior, el doctor Ariel Somoza Barón. Ariel, gracias por venir al estudio. Muy amable.
No, muchas gracias a vos por la invitación. Buenos días a todos y todas.
Bueno, hablemos un poquito. ¿Cuál es la actividad del secretario del Consejo Superior?
Te cuento, a ver, para contarte la actividad del secretario, te cuento un poquito qué es el Consejo Superior.
Perfecto.
En realidad, porque netamente la actividad del secretario del Consejo Superior es llevar todo lo que es la asistencia a los consejeros superiores. Uh-huh. ¿No? Y el Consejo Superior es un órgano de gobierno, uno de los órganos de gobierno de la universidad. Es un órgano colegiado, está compuesto por los representantes docentes, no docentes, graduados, estudiantiles, están los decanos, está un representante también del Consejo Social y del preuniversitario, uh-huh. y es netamente un órgano deliberativo y de decisión de todo aquello que tenga que ver con la representación de la universidad. ¿Sí? Uh-huh. Ahí se van a aprobar desde los llamados a concurso, la designación de los docentes, los reglamentos que van a regir la vida universitaria, aprobación de carreras y demás. Bueno, todo un montón de funciones que están establecidas en el estatuto de la universidad. Y el trabajo del secretario del Consejo Superior, junto uh-huh. con todo lo que es la Secretaría del Consejo Superior, es un poco toda la función administrativa de soporte a eso. Nosotros vamos a recibir todos los requerimientos, todos los expedientes de aquello que tenga y quiera tratarse en el Consejo Superior y nos vamos a encargar desde el armado de la sala de Consejo Superior, sonido y demás, cuestiones más cotidianas, uh-huh. a todo lo que es el soporte técnico y profesional de revisión de toda esa documentación y demás para que esté completa y que pueda tratarse posteriormente en el Consejo Superior. El Consejo, para que te des una idea, yo siempre trato de explicarlo con sus diferencias, pero para que se entienda más claro, vendría a ser el órgano como asemejable al Poder Legislativo, digamos.
Ajá, a ver.
Digamos, en su funcionamiento, sí, más sí. que nada, porque no solamente va a tratar reglamentos como si fueran leyes y demás, sino uh-huh. otro tipo de cuestiones, pero la forma de trabajarse, bien simple para que se entienda, es todo aquel expediente que quiera tratarse por cualquier tema en el Consejo o que deba tratarse en el Consejo Superior, va a ingresar por Secretaría. La Secretaría va a verificar que esté toda la documentación en orden, todo aquello para que posteriormente puedan analizarlo, elaborarlo, debatirlo los consejeros. Eso va a pasar a comisiones. Hay tres comisiones del Consejo Superior, que son enseñanza, administración y vinculación. Uh-huh. Cada una, por eso digo que es similar al manejo del Congreso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Totalmente. Esas comisiones van a analizar previamente esos expedientes, todo uh-huh. eso, y van a emitir un dictamen favorable, no favorable, o va a pedir, o va a hacer alguna recomendación, o va a pedir alguna modificación y demás. Y luego esos expedientes van a ser elevados al pleno del Consejo, donde Ajá. se van a discutir, se van a debatir, y posteriormente se pondrá a consideración si se aprueban o no se aprueban.
Uh-huh. ¿El Consejo se reúne una vez por mes?
Digamos. El Consejo se reúne una vez por mes, son 9 las sesiones ordinarias, uh-huh. desde marzo a diciembre, menos el mes de julio, y puede haber, está contemplado dentro del estatuto, la posibilidad de convocar alguna sesión extraordinaria del Consejo.
Ha ocurrido, obviamente.
Ha ocurrido que se haya hecho llamada a, ¿cómo se llama?, sesión extraordinaria. Uh-huh. Y aparte, otro tema que te quería comentar, la Secretaría de Consejo Superior es, a su vez, el secretario de Consejo Superior es el secretario de la Asamblea.
Claro.
Entonces, cuando se convoca a la Asamblea Universitaria, que lo haga si lo hace el Consejo Superior, ahí tiene toda la intervención y también la Secretaría es la que prepara y elabora todo para la Asamblea Universitaria, que en el año 2019 tuvimos 2 asambleas.
Extraordinarias.
2 asambleas ordinarias.
Ordinarias.
Pero bueno, todo eso es un trabajo de la misma Secretaría, porque uh-huh. el Consejo Superior y la Asamblea, digamos que la Asamblea está conformada por todos los miembros del Consejo Superior, uh-huh. más los miembros de los consejos departamentales.
Claro, claro. Entonces ahí viene la discusión, digamos, para poner sobre la mesa los temas a tratar.
Claro, exactamente.
Hay un orden del día, digamos.
Hay un orden del día, nosotros elaboramos, todo eso lo hace la Secretaría, cuando nosotros recibimos todos los expedientes. El trabajo concreto es, primero que nada, revisar cada uno de los expedientes, uh-huh. como te contaba, desde el punto de vista técnico y profesional, revisemos que tengan las notas correspondientes, que cumplan con los reglamentos de la universidad y demás, hacemos todo un chequeo previo para que lo que intentamos es que los consejeros superiores se dediquen únicamente a poder debatir los temas de fondo, no las cuestiones administrativas.
No, claro,
para eso está la... Para eso está la Secretaría.
La Secretaría, lógico, lógico. Bueno, y comienza ciclo lectivo nuevo, es decir, 2020, ¿cuáles son las actividades de aquí en más hasta diciembre, no? Que empiezan.
Bueno, acá a diciembre nosotros tenemos una vez por mes, como te contaba, sesiones de Consejo Superior. Por ende, una semana previa a la sesión de Consejo tenemos las sesiones de comisiones y ahí se va a tratar todo lo que vaya surgiendo durante el año. Habitualmente, todos los meses siempre no hay uno que falte. Lo que se trata, por ejemplo, son las aprobaciones de los títulos y las aprobaciones de equivalencias. ¿Sí? Eso como expedientes cotidianos que todos los meses van a ver, porque eso es, un, es una constante que hay. Después, en cada sesión va a variar. Hay sesiones donde se plantean determinadas cuestiones que pueden llegar a ser que surjan de las secretarías, de los departamentos, de algún propio consejero o del rectorado que pongan a discusión. Y después, bueno, también tiene una participación todo lo que es el Consejo Superior, ya no en cuanto a lo formal, pero de participar en las distintas actividades que va teniendo la universidad. Y este año tenemos los 10 años de la universidad, así que todos los consejeros superiores van a estar participando plenamente de eso. Incluso, bueno, la comisión que está creada para todas las actividades, para ir pensando y desarrollando todas las actividades por los 10 años, es una comisión aprobada por el Consejo Superior, donde forman parte varios consejeros. Por
supuesto. Varios consejeros forman parte. ¿Los consejeros son los que pueden pedir en cualquier momento una sección extraordinaria, por ejemplo?
Sí, exactamente.
Ellos pueden pedir. Ante pueden pedirlo. Una anomalía pueden hacerlo.
Exactamente. Tienen que convocar, tienen que tener un número para nombrar. O sea, ellos, los consejeros, no es que cualquier consejero por sí va a poder establecer una sesión extraordinaria, sino que se va a poner a consideración y va a tener que ser votada la sesión extraordinaria, a petición. Pero también puede ser pedida por el Consejo, puede ser pedida por el rector también. No es muy habitual que se den porque como tenemos todos los meses sesiones, no todas las universidades tienen todos los meses sesión.
¿Ah, no?
Nosotros al tener todos los meses, la verdad que prácticamente no es necesario, salvo para alguna cuestión particular que pudiera surgir. Lo que ha surgido ha sido por cuestiones formales, para algún llamado particular. Pero si no, normalmente ya con las fechas que tenemos es más que suficiente. Tiene un trabajo bastante arduo el Consejo.
Me imagino que sí. O sea, yo pensé que todas las universidades tenían más o menos la misma modalidad.
No todas tienen las mismas dinámicas. Recordemos también nosotros tenemos un sistema departamental, entonces... Los consejos...
Ahí se canalizan todos los inconvenientes y los problemas.
Claro, y muchas cosas las maneja directamente el Consejo Superior.
Claro. Bueno, además de la cuestión administrativa, también hay una cuestión política, digamos, que se manifiesta y que uno realiza, en tu caso, como secretario del Consejo Superior. ¿Cuáles serían esas actividades, digamos? ¿Dónde te abocás? Por ejemplo, hablabas de los 10 años...
Principalmente, todo lo que tenga que ver, más que nada, con la labor política y demás. El ejemplo claro es para todas las actividades ahora de los 10 años, es colaborar en todo lo que sean las formaciones estas de la comisión de los 10 años, articulamos mucho con el Consejo Social, todo aquello que tenga que ver con relación con la comunidad. Muchas veces como secretario del Consejo Superior también tenemos reuniones, entrevistas con distintos actores fuera de la comunidad universitaria para acercarlos, ponerlos en contacto con los distintos consejeros y también con todo aquello que puedan llegar a requerir los consejeros de asesoramiento, al hecho de ser yo también el asesor jurídico.
Claro.
Eso me da una ventaja en cuanto a poder manejar determinadas cuestiones, requerimientos que tengan los consejeros, poder asesorarlos y todo ese tema. Así que bueno, eso es un trabajo.
¿Cuánto tiempo llevas ya dentro de esta función como secretario?
Esta función desde en septiembre del 2018.
De 2018. Es decir, también te tocó una época complicada, digamos, viendo el gobierno anterior, ¿no?
Sí, exactamente.
El macrismo ha dejado su impronta en lo que tiene que ver fundamentalmente con la educación superior. ¿Cómo ves estos nuevos cambios de aires políticos que se empezaron ahora, hace muy poquito, el 10 de diciembre?
Bien, los veo bien. Los veo bien respecto de lo que eran, de lo que fueron estos 4 años, que la verdad que tuvimos algunas cuestiones de mucha presión también por parte del gobierno y demás. Pero lo veo, bueno, en una situación de lo que han dejado, ¿no? De la famosa tierra arrasada que han dejado, que va a ser muy difícil. Pero bueno, con muchísimas esperanzas, con muchísimas expectativas, demás, ¿no? Tenemos mucha vinculación, hoy somos escuchados. Durante los 4 años anteriores éramos un poco vistos como enemigos prácticamente. No nos prestaban atención, no nos oían. Yo creo que los rectores de las universidades, creo que una sola vez tuvieron una entrevista con el expresidente en donde se presentó y estuvo, no sé si un minuto, dos directamente, que fue una puesta en escena como para decir recibió a los rectores. Claro, nada más, no tuvieron ningún tipo de otra recepción. Uh-huh. Y después hubo, no solo viéndolo desde el punto de la Secretaría de Consejo Superior, sino también de mi otra función, que es la asesoría jurídica, nosotros tuvimos muchos embates contra lo que era la autonomía universitaria, tratar de tener alguna injerencia
Había casi un plan sistemático, digamos, de poder sacar la autonomía de las universidades, ¿no? Esto era así.
Sí, tal cual.
Y el tema presupuestario fue, digamos, la reina de todos los problemas, ¿no?
Y el tema presupuestario fue bravísimo porque, más allá de las aprobaciones o no aprobaciones de los presupuestos, ese es un tema que también lo hemos charlado mucho con algunos colegas abogados de las universidades y demás, respecto de que, si bien nosotros gozamos de una autonomía y una autarquía, en realidad quien termina bajando los fondos, como se dice en algún momento determinado, es el Ministerio, la Secretaría de Políticas Universitarias. Uh-huh. Y durante esos 4 años hubo un manejo de aprietes muy discrecional y demás.
Hubo 2 secretarios, ¿no? O sea, en esa época del macrismo hubo 2 secretarios de políticas universitarias.
Sí, estuvo primero Daniel Tabela y uh-huh. después estuvo Dominicini.
Dominicini, exactamente. Con ambos hubo que, como se dice vulgarmente, remar mucho.
Sí, hubo que remar mucho, más allá de que, a ver, ellos particularmente vienen del ámbito universitario, conocen del uh-huh. tema, o sea, el diálogo era muy bueno, había una bajada de línea, evidentemente, también, claro. Que no estaba dirigido en un gobierno que no veía como un sector estratégico apuntalar a las universidades, directamente renegaba de la universidad pública, de la educación pública en general, ¿no? Uh-huh. Digamos, es el gobierno de aquellos que dijeron que quienes caen en la educación pública.
Claro, sin
Así
duda.
Que a partir de ahí directamente, bueno, perdón, y de que los pobres nunca llegan a la...
Exactamente, eso te iba a decir, la gobernadora de ese momento decía
exactamente,
eso, sostenía
evidentemente
eso.
Tiene un desconocimiento muy grande de lo que son las universidades públicas. Así que sí, bueno, fueron 4 años de remarla, de resistir, de tener embates por todos lados, de tratar de ensuciar con cuestiones de corrupción de las universidades y demás. Así que bueno, fue bravo. Hoy tenemos unas expectativas, por suerte, uh-huh. distintas, otra mirada.
Y las universidades jóvenes también, digamos, me parece que fueron las víctimas más vulnerables, digamos, de, ¿no? Porque, justamente porque tienen muy pocos años de recorrido y evidentemente el gobierno macrista tenía ahí una intención de hacer una limpieza, ¿no? Esto era así.
Sí, se lo manifestaba... sobre todo que, a ver, lo manifestaron muy claro, muy directamente, ¿no? Todo lo que fueron la creación de todas las universidades nuevas, que le cambió la vida a muchísima gente. Vos imaginate que nosotros tenemos acá en Avellaneda abogacía. Yo soy de acá de Avellaneda. Uh-huh. Soy abogado. Yo estudié en la UBA.
Sí.
Hice toda mi carrera trabajando y estudiando. Para mí, Avellaneda, tener que viajar todos los días, salir del trabajo, ir hasta Figueroa Alcorta, la Universidad de Derecho, salir a las 11 de la noche, llegaba acá a las 12 y cuarto de la noche, y de ahí comer, pegarme una ducha y ponerme a estudiar.
Claro.
Y al otro
además,
día volver a levantarme.
Claro.
Haber tenido la posibilidad de tener una universidad en Avellaneda, a mí me hubiera cambiado la vida.
Sin lugar a dudas.
Absolutamente. Y así todo, yo pude hacer ese esfuerzo y pude recibirme. La cantidad de chicos que dejan en el camino, uh-huh. porque lamentablemente no pueden afrontarlo. Primero el gasto del transporte, que es muy elevado. Y segundo, que hay mucha gente que no puede, ya eso es un impedimento muy grande, la distancia, la distancia geográfica es muy importante. Uh-huh. Entonces, incluso desde ese lado también todas las universidades nuevas vinieron a dar una solución también a ese tema que fue importantísimo.
La cuestión territorial era fundamental.
Es fundamental, digamos.
Es fundamental. Porque vos hablas en tu caso, personal y particular, que sos de Avellaneda, pero hay gente que vive mucho más lejos y los recorridos son mucho más de mayor sacrificio, digamos.
Absolutamente.
¿No? Así que, bueno, eso lo sabemos quienes comprendemos y componemos la comunidad universitaria. Sabemos de qué se trata y sobre todo la universidad pública. Ariel, ha sido un placer que hayas estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos veremos pronto.